Vida en Familia Hoy.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. En la edición de hoy hablaremos de cómo desarrollar un corazón por los oprimidos. Permanezca en sintonía.
Para hablar de este tema, hemos invitado a Gary Hugen, quien es presidente y fundador de la Misión Internacional de Justicia. Gary, es muy grato tenerte una vez más en Vida en Familia Hoy.
Muchas gracias por la invitación.
En el programa anterior comentamos que en el 2003, National Geographic puso en evidencia el tráfico de esclavos y la venta de niños para actos sexuales. Ellos hicieron un artículo en su revista que proveyó algunas estadísticas importantes.
Así es. National Geographic hizo un reportaje especial sobre la esclavitud moderna y señaló que hoy en día en todo el mundo hay aproximadamente 27 millones de personas que son esclavas. No de una forma metafórica, sino que son esclavos reales.
Gary, decías que hoy en día hay más esclavos que todos los que fueron extraídos de África durante los 400 años del tráfico transatlántico de esclavos. Y millones de ellos son parte del negocio de la violación para obtener una ganancia.
Así es.
Y también compartiste que muchos se convirtieron en esclavos por deudas de 20 o 30 dólares, y la imposibilidad de cancelar ese valor en un solo pago. Entonces les llevó a vivir una vida de esclavitud que se transfirió a los hijos e incluso a los nietos.
Así es, correcto.
Ahora, en este punto tenemos que decir que no todos los que son esclavos están ahí para pagar una deuda. Algunos han sido secuestrados.
Así es.
Muchos niños, pequeños sobre todo, son secuestrados para ser vendidos como esclavos sexuales. A la mayoría de estos pequeños les engañan para que accedan ir a la ciudad con la oferta de algún trabajo, quizá para ocuparse en algún restaurante, lavando platos o algo por el estilo, y les dicen, puedes enviar ese dinero a casa para tus padres.
Bueno, de hecho les comparto, conocí a una niña que quería ahorrar dinero para estudiar en un instituto bíblico. Ella era una excelente estudiante y fue a una ciudad al otro lado de la frontera para ahorrar un poco de dinero, pero la mujer que la llevó a trabajar la vendió a un burdel donde la golpeaban con violencia. Luego la forzaron a proveer relaciones sexuales para los clientes 7 días a la semana. Nunca le dejaban salir del burdel. Y servía entre 5 y 10 clientes cada día.
Esta práctica está en contra de la ley en todos los países, eso es verdad. ¿Pero hay países donde la esclavitud sea aceptada?
Bueno, lo sorprendente es que sí, de hecho, esta práctica está totalmente en contra de la ley. La esclavitud está en contra de la ley, la esclavitud sexual está en contra de la ley. Pero el problema es que la ley no se involucra para realmente defender a estos niños. No hay una voz que hable en su favor y usualmente se debe a la corrupción.
¿Y a qué se debe esto?
Los mecanismos para hacer respetar las leyes han recibido algún soborno para no aplicar la ley. O quienes sacan ganancias de la esclavitud son los más poderosos en la comunidad. Por esa razón, los versículos que leemos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento y en las historias de Jesús, nos muestran a los que son débiles, a los que no tienen voz, donde esas palabras de opresión e injusticia describen a personas reales de nuestro planeta hoy en día.
¿Existe alguna región en particular del mundo donde la esclavitud sea más predominante? ¿Es el sudeste de Asia un semillero para la esclavitud, tal vez? ¿Qué nos puedes decir de la India, África, Latinoamérica, Gary?
Es un fenómeno que está generalizado en los países pobres del mundo, pero las estadísticas masivas se encuentran en el sudeste de Asia, África y Latinoamérica, e incluso ahora se ve mucha esclavitud sexual en Europa Oriental. La razón por la que hay tanta esclavitud en el mundo, tanto tráfico sexual, tanta tortura y detenciones ilegales o viudas a las que se les quitan sus tierras, no es tanto debido al poder de los infractores, sino por la vulnerabilidad de las víctimas. Simplemente no tienen una voz. Por ello, lo que Misión Internacional de Justicia hace en respuesta al llamado bíblico es ser una voz de apoyo a la comunidad cristiana para proveer una voz a aquellos que no la tienen.
Gary, estudiaste tu licenciatura en Harvard, tu título en leyes lo sacaste en la Universidad de Chicago. ¿Estudiaste la justicia teniendo en mente un alcance internacional? ¿Empezaste la universidad pensando que algún día querías liberar a los cautivos alrededor del mundo?
Bueno, no tenía la menor idea de con cuánta precisión se iba a dar esto en mi vida. Pero cuando era niño leí un libro acerca de Abraham Lincoln, quien fue presidente de los Estados Unidos. La historia me atrapó de tal manera, y creo que estaba en un segundo o tercer grado, que en ese momento supe que quería ser abogado porque Abraham Lincoln era abogado. Luego en quinto grado leí una biografía de Martin Luther King Jr., este pastor bautista que se involucró en una especie de trabajo no terminado que Lincoln había comenzado a favor de los derechos de los afroamericanos. En mi niñez, esa historia también cautivó mi imaginación, pero fue más adelante, en la universidad, que empecé a ver que este mundo sufría de lo que yo había leído en los libros, de cosas que ocurrieron en eras antiguas, pero que seguían siendo parte del mundo, de un mundo sufriente en el que vivía. Ahí descubrí que a estas cosas se refiere la Biblia cuando habla de injusticia.
Gary, el versículo que te motiva está en Eclesiastés capítulo 4, versículo 1, que dice: Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y aquí vi las lágrimas de los oprimidos, sin que tuvieran consolador. En mano de sus opresores estaba el poder, sin que tuvieran consolador.
Así es. Hay personas que sufren en el mundo y no es necesariamente porque no tienen acceso al Evangelio, ni porque no tienen acceso al agua o alimentos o a refugio. Están sufriendo a causa del abuso y la opresión de otras personas. ¿Y cuál debe ser la reacción de un seguidor de Jesús ante esto? Ese es el campo que queremos explorar. Y las Escrituras tienen una riqueza de pasajes que nos dan la perspectiva de Dios acerca de este tema.
Y de hecho, si vamos al primer capítulo de Isaías, vemos que el profeta se dirige a Israel y habla sobre su pecaminosidad, aunque sí guardan sus observaciones religiosas. Isaías les dice muy claramente que están realizando sacrificios, que hacen sus ayunos, pero les habla con mucha franqueza sobre el punto en el que están fallando. Y es en esta área de la justicia, ¿no es así?
Correcto. En Isaías 1:17 dice: Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. No podía ser más claro para mí. Pero te aseguro que si le leemos este pasaje en cualquier iglesia de clase media de nuestro continente, esas palabras no producen ninguna imagen concreta en la mente. Muy bien, buscar la justicia. Bueno, ¿cuál es la justicia? O rescatar al oprimido. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué necesita?
Defender a la viuda. ¿Defenderla en contra de qué? ¿Defender al huérfano? ¿Qué necesita?
Exactamente. Hasta el momento que pude ir al extranjero y ver con mis propios ojos esos vecindarios tan pobres, que también los tenemos aquí en nuestro país, pero antes de ver a los que sufren a causa del abuso y la injusticia cometida por otras personas, yo no tenía un contexto para ese versículo. Ahora sí lo tengo, porque he visto esclavos con mis propios ojos. He visto cómo a las viudas se las echa de sus tierras. He visto a las víctimas de tortura dentro de las cárceles. He visto a los niños de la calle que son golpeados por la policía solamente a causa de su brutalidad y porque la policía quiere sacarles dinero. También tengo que decir que no solo hay abuso de poder en el extranjero, sino que también ocurre en nuestros hogares, pasa en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Usted podría ir al refugio de su localidad para mujeres golpeadas y encontrará cuál es el problema. No es que no tengan alimentos, o que no tengan médicos, o que no tengan una casa, pero tienen un opresor.
Correcto, y la pregunta es, ¿cómo es que nosotros, como seguidores de Jesús, vamos a reaccionar ante esta situación?
Esa es una excelente pregunta, Roberto. En mi opinión, cada persona, francamente, toda pareja de casados, toda familia, debería responder esa pregunta. Deberían cuestionarse, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál será nuestra parte para abordar la injusticia en el área en que vivimos? O quizá podrían unir fuerzas contigo, Gary, con lo que tu ministerio realiza y apoyar tu labor. Solo me gustaría alentar a cada uno de nuestros oyentes para que, como dice Santiago, no sean como alguien que se mira al espejo, que escucha las palabras de la Escritura acerca de los oprimidos y los que han sido tratados injustamente y luego se van del espejo, se olvidan cómo son y no hacen nada. En lugar de ello, debemos mirarnos en ese espejo e invertir un poco de tiempo para contemplar cómo puedo arreglar algunas de las cosas que están mal. ¿Cómo es que yo, como seguidor de Cristo, y me gusta la forma en que lo dices, Gary, como seguidor de Cristo, como discípulo de Él, cómo puedo seguirlo a Él hasta algunos lugares difíciles para sentir su corazón que se rompe a causa de estas personas vulnerables?
Bueno, hagan la pregunta. ¿Qué puede hacer mi familia? ¿Qué pueden hacer otras familias en nuestra iglesia? ¿Qué podríamos lograr si trabajamos todos juntos? ¿Hay algo que nuestra iglesia pueda hacer? Y como dijimos anteriormente, puede que sea la justicia que hay en nuestro propio vecindario o la injusticia en nuestro país o en otros lugares del mundo, pero reaccionar ante la injusticia no es algo que la Biblia nos presenta como una opción. Somos llamados a este ministerio y, nuevamente, no es la totalidad del Evangelio, pero es parte del mensaje del Evangelio. Pienso nuevamente en Isaías, por ejemplo. Jesús se puso de pie en la sinagoga, abrió el rollo y leyó el siguiente fragmento del profeta Isaías. «He venido a dar libertad a todos los cautivos. He venido a liberar, he venido a alimentar a los hambrientos, a vestir a los que están desnudos». Y podemos espiritualizarlo, y sí, creo que existe un lado espiritual para lo que Jesús estaba diciendo aquí, pero hay algo más en lo que se refiere a liberar a los cautivos. Hay algo más en lo que se refiere a permitir que la justicia corra como las aguas, como dijo el profeta Amós, y nosotros debemos ser parte de este proceso.
Así es, Roberto. Queremos seguir hablando de este asunto en nuestro próximo programa. Gary, te invitamos a acompañarnos en la siguiente edición de Vida en Familia Hoy.
Gracias, será un privilegio.
Y usted que nos escucha, si quiere conocer más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Allí encontrará este u otros programas de nuestro ministerio. También queremos saber de usted. Si tiene inquietudes, opiniones o sugerencias, escríbanos a comentarios@vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Patricio Mena como Gary Huguen, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.
Yo no temeré, mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, vida y descanso.
Gracias por escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, visite vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en el sitio web, por favor, deje sus ideas o comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ.